Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Ciencias de la Tierra, miércoles de Rocadictos, miércoles post-18, que vamos a hablar de cómo trabaja la arqueología con las ciencias de la Tierra. Y para eso me acompañan los panelistas inestables, Daniel Díaz, Valentina Flores y Michelle Ferrer. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estuvo ese 18?
Bien, Claudia. Estuvo bien por acá. Tranquilo, no estuvo ni tan tomado ni tan comido, ni tan bailado tampoco.
Violita. ¿Daniel?
Sí, bien, en general, bien.
¿Familiar?
Sí.
Bacán. ¿Michelle?
El mío, todo bueno. Estuvo más movido en la semana y más tranquilo para el fin de semana, para compensar.
Claro, para descansar para el lunes.
Claro, porque uno sabía que había que retomar.
Sí, no, Dios, ha estado duro el reinicio esta semana, no sé si para ustedes en su casa o donde sea que esté escuchando ha estado igual de duro, pero aquí estamos en rodaje todavía. Hoy día viene Patricio López, investigador independiente, doctor en arqueología, a hablar de cómo se desarrolla la arqueología con las ciencias de la Tierra, pero ahora vamos a hacer nuestra revisión habitual de las noticias, porque queremos ser el noticiero de las ciencias de la Tierra, así que Daniel nos va a empezar con buenas y malas noticias.
Mira, yo quería comentar dos cosas, así, una relativamente breve, que es mandarle un saludo afectuoso a la familia de John Bannister, que fue un académico del Departamento de Geofísica que murió el pasado 18 de septiembre. Él fue además director del Servicio Sismológico Nacional en la década de los 80, participó en las primeras investigaciones magnéticas que se hicieron en la Antártica y de hecho está en la década del 60. Y de hecho hay un documental que se llama La Universidad de la Antártica, que se puede ver en la Cineteca Virtual de la Universidad de Chile, con una filmación como de 30 minutos del trabajo que se hizo en la Antártica a principios de los 60, y que está documentado con una filmación donde aparece, de hecho, John Bannister como una de las personas trabajando ahí. Así que, bueno, le mandamos un saludo a su familia, ¿no es cierto?, y a sus cercanos por este fallecimiento, ¿no es cierto?, de John. Y quería comentar además otra noticia que ocurrió el fin de semana y que fue una erupción bien llamativa que ocurrió en La Palma, en esta isla de España, ¿no es cierto?, que se encuentra no en la parte que uno asocia siempre a España, ¿no es cierto?, como en la parte sur oeste de Europa, sino que se encuentra en este archipiélago que está más bien como en la costa africana, como en la costa de Marruecos hacia el Atlántico. Que son varias islas, ¿no es cierto? Y La Palma es una de ellas, una de las islas grandes que hay por ahí. Y una erupción volcánica bien llamativa ahí, que de hecho afectó a muchas casas de esa isla, afortunadamente. Y por lo que ha salido en las noticias, no hay personas lesionadas o fallecidas por esta erupción. Pero hay hartas filmaciones donde se ve cómo el avance de la lava ha afectado mucho a las casas, ¿no es cierto? Y a construcciones de distinto tipo que hay en La Palma, en una de estas islas. Y quería comentar un poco de eso, en verdad, como el por qué ocurren erupciones en ese lugar y cómo son estas erupciones, a diferencia de otras que nosotros podemos ver en otras partes del mundo. La verdad es que...
Yo quiero hacer una pausa ahí. Y claro, pues uno ya no suele ver lava comiéndose construcciones o como pasando, como porque en Hawái, que la lava avanza, a lo más se come un par de caminos. Pero como ha sido bien impresionante las imágenes de La Palma, porque como que no entiendo por qué esto se... La clásica pregunta es, ¿por qué construyeron a alguien?
Sí, bueno, mira, sí, es cierto lo que tú dices, que uno en general no ve estas cosas, tal vez no se muestran demasiado o no ocurren tan frecuentemente, pero la verdad es que cada cierto tiempo pasan y al final uno ahí recuerda que... no solamente acá nosotros siempre alegamos contra, ¿no es cierto?, la falta de regulación en la construcción, ¿no es cierto?, y que no hay como un conocimiento real del peligro geológico cuando se construyen cosas muchas veces. Y la verdad es que en La Palma, estos volcanes o este sistema volcánico que hay ahí, la verdad es que está a lo largo de toda la isla de La Palma, y de hecho en todas las islas que encuentran en este archipiélago. Es un sistema activo que de hecho su última actividad fue hace 50 años nomás. O sea, en el fondo la gente que vivía probablemente o que vive ahora ahí también sabía que en los 70 hubo una erupción similar en La Palma. Y es un lugar donde frecuentemente ocurren erupciones volcánicas de este tipo, que son así como fisurales en este caso, ocurren como en una cadena de lugares por donde sale lava a la superficie y afecta construcciones. La verdad es que la lava que sale por ahí escurre hacia distintas partes. Si uno ve lo que ocurrió en los 70 y lo que ocurre ahora, no sale precisamente por el mismo sitio la lava, pero el escurrimiento va más o menos hacia el mismo sector, y si uno ve algunos de los videos que circulan por redes sociales, uno se da cuenta que las casas, muchas de ellas, son muy bonitas y muy nuevas también. Entonces, aparentemente las construcciones que se pusieron durante los últimos décadas, digamos, después de las erupciones de los 70 en este sector, aparentemente no tuvieron mucho en cuenta la ubicación y los lugares por donde escurre normalmente la lava, ¿cierto?, en estas situaciones. Una diferencia también importante, o que es bien notoria, con respecto a lo que nosotros vemos acá en Chile, es que allá no tenemos una columna de ceniza gigante, ¿no es cierto? No se ve eso en la imágenes que uno pudo ver por internet, por ejemplo, sino que uno ve que escurre esencialmente lava. Escurre lava, tal como tú mencionabas, Claudia, como en Hawái, que escurre lava. En este caso escurre una lava que es un poquito más viscosa. En alguno de los videos que yo vi el fin de semana, se mencionaba que escurría a una velocidad como de 5 metros por hora, como la colada de lava que va avanzando hacia las construcciones. Eso es bastante más lento a lo que uno puede ver de repente en otros lados, como tú mencionabas, Hawái, ¿no? Pero igual es una velocidad importante y que avanza sin ningún tipo de contención, pues sin respetar a nada, ¿no?
Porque no hay nada que detenga la lava. ¿Qué le puedes poner a una lava para que nada? Pues se lo come todo.
Agua nomás.
O sea, ya, pero agua a nivel de un océano.
Claro, el agua de mar es lo que tiene una piscina. Esto, al final. Sí, no, una piscina no. No, al final, tal vez algunas construcciones naturales, digamos, como valles, ¿no es cierto?, zonas de depositación, hacen que esto de repente escurra o se encauce. Pero es muy difícil que una construcción humana pueda contener esto en forma así como bien... Bien puntual, ¿no? Así que, y por lo mismo yo entiendo que es bien difícil construir, ¿no es cierto?, y planificar en un entorno como este, como esta isla, ¿no?, como La Palma, que es una isla completamente volcánica.
Y ahí, Daniel, ¿tú crees que esto va a seguir? ¿Se va a detener? ¿Estos volcanes cómo se comportan? ¿Tienen como erupciones de días, de semana, o ya está y ya fue y no hay más?
Sí, la verdad es que hay que seguir viendo, porque creo que pese a que este lugar es un lugar donde han ocurrido erupciones hace tiempo, como decía, al menos 50 años atrás hubo una erupción muy similar, y antes históricamente también han habido muchas otras, se ha visto que duran algunos días estas erupciones, que son más bien efusivas en cuanto a lava, no mucho en cuanto a ceniza, y por lo mismo no influyen demasiado en el tráfico aéreo, por ejemplo, que es súper importante para lugares como estas islas, pero sí influye mucho en las construcciones en el entorno cercano del edificio. Ya algunos días antes, yo vi un reporte que fue como el 14 de septiembre, el Instituto Volcánico de Canarias había emitido una alerta por sismo, por sismicidad en la zona sur, es decir, la gente de esa isla ya tenía alguna claridad de que algo así podía ocurrir, y de hecho la evacuación donde se evacuaron cerca de 5.000 personas, que no es poco, ¿no es cierto?, fue bastante fluida, la gente ya tenía alguna idea de que esto podía ocurrir, y estaban de alguna forma preparados para salir de sus casas y dejarlo todo nomás, pero la gente que vive ahí tiene conocimiento de esto, ¿no es cierto?, y sabe cómo reaccionar, y hay un instituto también detrás entregando información fidedigna, ¿no es cierto?, y que es seguida, por suerte, por las autoridades y por las personas de ahí.
Vamos a seguir monitoreando entonces ahí desde las noticias y los servicios para ver qué pasa con la gente y con el volcán en La Palma. Gracias, Daniel, por esa noticia, que claramente había que comentarla porque la hemos visto. Yo la vi en varias redes sociales y en varios medios, ha sido como bien chocante.
Sí, hay videos súper espectaculares, bien impresionantes, ¿no es cierto?, del avance de la lava, como comentaba en un inicio, de cómo come construcciones, es bien impresionante al final verlo, todavía siglo XXI.
Pero también por mucho siglo XXI a los volcanes les da lo mismo, total ellos así un siglo más, sí. Es como un día para nosotros, po.
Así es.
Michel, tenemos poco tiempo, pero vamos ahí en la revisión de la noticia.
Sí, mira, voy a partir por una que es más cortita, porque traje dos noticias. Me emocioné
muy,
buscando.
Muy aplicada, muy aplicada.
No, no, pero salió, bueno, en The Lancet, que es una revista enfocada más a temas de salud, salió publicado un preprint, vamos a hacer la aclaración. Bueno, ¿por qué hablamos de un preprint? Principalmente porque también fue muy cubierto por medios internacionales, The Guardian y otros más que están súper enfocados en temas de cambio climático. Bueno, y este preprint que fue destacado por The Lancet habla sobre los efectos del cambio climático en la salud mental de la población joven, que en este caso se encuestaron como a cerca de 10.000 personas entre 16 y 25 años en 10 países, entre los que se encuentran, voy a buscarlo acá, está Reino Unido, Finlandia, Francia, Estados Unidos, Australia, Portugal, Brasil, India, Filipinas, Nigeria. Entonces ahí tenemos como un amplio espectro, y se encuestaron estas 10.000 personas, donde ellos decían que cerca de un 59% estaba extremadamente preocupado por el cambio climático, y el 84% lo han encuestado como moderadamente preocupado. Sobre el 50% decían que sentían pena, ansiedad, rabia, se sentían desprotegidos, desesperanzados, lo cual es muy potente en términos de las palabras que utilizaban. Y otra que era igual importante, que ellos se sentían, decían que se sentían, no sé si decir engañados, pero claro, como muy afectados por las malas decisiones o las pocas decisiones que estaban tomando los gobiernos en relación al cambio climático. Entonces, es fuerte, es potente. Yo creo que hay que ver cuando salga ya el estudio publicado en alguna revista, porque por el momento está destacado, pero a mí por lo menos me llama la atención, porque últimamente la ecoansiedad, que es como el término que se utiliza para referirse a todos estos sentimientos negativos que genera el cambio climático en las personas, claro, está pegando fuerte. De hecho, está siendo muy conversado aquí mismo en Chile, dentro de los medios de comunicación, dentro de la gente que investiga, como que ya no es el cambio climático ya no es solamente un tema referido como al sistema climático o al sistema terrestre, sino que también afecta como a las personas, a su bienestar. Entonces yo creo que ahí hay que ponerle ojo. Y ojalá se repitan más modestas este tipo de iniciativas para saber cómo afectan a otros sectores de la población, y también cómo abordar, cómo generar soluciones al respecto. Yo creo que está interesante.
Sí, porque además yo creo que la desesperanza tiene que ver, porque claro, cuando dicen, no, mire, báñese más corto, ahorre agua, y uno dice, ya, sí, ya. Por ejemplo, uno se baña súper más corto. Pero en el fondo no es una la que tiene el tema del agua, ¿cachai? Son empresas, podemos entrar a discutir el tema de los riegos, ¿cachai? Ay, no es mucho lo que uno, que sí, con cada individuo podemos hacer nuestro pequeño aporte, nuestro granito de arena, digamos, pero al final son los gobiernos, como tú decís, ¿cachai? Son las grandes empresas, digamos, los que también tienen que poner ojo, porque si no, mucho de lo que uno hace no hay un efecto diametralmente de cambio. Sí influye y sí ayuda, pero el gran cambio, claro, tiene que ser organizado de todas las áreas.
Yo creo que de repente esas pequeñas acciones, por ejemplo, pueden ayudar al sentir de que yo estoy siendo parte, como generar esa sensación de pertenencia ante una solución, a la generación de una solución. Entonces yo creo que no hay que restarle importancia. Tenemos que generar como nuestras propias acciones, y también exigir a quienes les tengamos que exigir que se pongan las pilas y que respondan en todas las instancias que tengan que responder, ya sea a nivel nacional como a nivel internacional, que es lo que se está haciendo con el Acuerdo de París y otras cosas. Entonces, yo creo que ahí hay harto trabajo, pero mi invitación por lo menos es que como no deje sus pequeñas acciones, porque toda acción cuenta, todo es importante, y obviamente tenemos que exigirle a nuestros tomadores de decisión.
Absolutamente, esa es la mezcla. Haga lo propio y exíjale su representante y gobernante. Michelle y Daniel, gracias por ese primer bloque de noticias. Tenemos que ir al primer tema musical, pero antes Valentina tiene algo que decirnos.
Exactamente. ¿Sabían ustedes que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Con esta mención de nuestros amigos del SEGA, vamos a ir a escuchar a la Javier Imposible, perdón, Javier Aparra y Los Imposibles Bajo Tierra, y volvemos acá en Rockadictos, programa de ciencia. De las noticias con Michelle Ferrer. Estamos, Michelle, sigamos contigo para no perder el ímpetu. Ya, pues. Teníamos otra noticia.
Sí, pero antes de terminar, porque había dicho una palabra que era engañado, no era engañado en la palabra, sino que la juventud en este caso, lo que se sentían eran traicionados. Traicionados por los gobiernos. Y es
no
más
lo potente. Mismo. Sí,
es más potente. Otra cosa. Es más potente. Entonces, eso, una aclaración antes de
claro,
continuar
sí.
con la
es
otra.
Potente, porque yo podría llegar a. Podría. no lo sé, pero uno podría llegar a perdonar un engaño, pero una traición jamás.
La traición, no, son palabras no menores. Así que está interesante ese estudio. Bueno, y ahora pasando, ¿vamos a seguir igual en cambio climático?
No, ¿en serio? ¿Cómo que este redonde?
O sea,
cosas que pasan.
Haciendo el honore, cosas que pasan. Pero es como lo que más entiendo, de lo que más he aprendido.
Pero también, por eso. ¿Para qué claro. movámonos en lo que sabemos? ¿Para qué vamos a andar inventando donde no sabemos? Si para la geología está la cita, vale.
Exacto.
Si para la geofísica está Daniel. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? Démosle.
Ya, pues entonces me encontré con un estudio que fue publicado mientras nosotros estábamos ahí zapateando pies de cueca el 15 de septiembre de este año, y que vincula los incendios que ocurrieron entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 en Australia con la floración de algas en la zona de la costa. Déjame abrir acá. Pero como en la zona austral, del mar austral de... en la parte de Australia. Y claro, o sea, lo que dice este estudio en el fondo es que mediante la observación satelital se dieron cuenta de que estos incendios habrían, o sea, esta es como la relación, que estos incendios habrían entregado nutrientes para que se produjeran estas algas, y a su vez estas algas absorbieron como el 98% aproximado de las emisiones, o habrían absorbido el 98% aproximado de las emisiones relacionada a estos incendios. Ahora, claro, eso es como una noticia, podría decirse positiva, porque significaría que la interacción océano-atmósfera estaría haciendo su trabajo y el océano estaría absorbiendo esas emisiones, pero a su vez, dependiendo de la zona donde se produjeron, y que eso en este estudio por lo menos no lo abordan, pero quizás sería interesante como para otro estudio y quizás para otros impactos de otro incendio, ya que los incendios forestales están aumentando en todo el mundo con el alza de las temperaturas, que estas algas, esta reproducción masiva de algas, bloom de algas como se le dice, floración de algales también, podría también generar hipoxia, que es la disminución de oxígeno, y eso también podría generar otro impacto. Entonces, por un lado, es como una buena noticia, interesante ese fenómeno, pero también hay que observarlo, yo creo, y eso es como una observación personal. De hecho, la comenté con la Maca antes de entrar acá, me iba comentando ella, porque está fuera de Santiago, y claro, que eso podría ser un efecto quizás no tan positivo de esta noticia.
Ya, pero pensemos que se van a volver buenas personas y no nos van a quitar tanto oxígeno y van a limpiarnos.
Claro, o sea, yo creo que se tiene que seguir observando y quizás abordar esta otra área, que igual es importante, porque las floración algales son relevantes como para el ciclo de nutrientes, qué sé yo, porque también son alimentos de otras especies, pero claro, es interesante en el fondo esta relación océano-atmósfera que de repente tendemos a olvidar, y que incluso de ahí vienen como frases del tipo, ¿no? Si el agua que viene de los ríos se pierde, pero no, es súper relevante y necesaria. Entonces, sí, me parece como un súper interesante el estudio en esos términos.
Sí, veamos qué sucede, si efectivamente cómo se comportan, y ojalá que sean muy bien. Yo siempre creo que la tierra y la naturaleza siempre va para bien, y si por algo hace todo lo que hace. Yo tengo más fe en la naturaleza que a nosotros mismos. Absolutamente. Gracias, Michelle, por esa noticia. ¡Vale!
Yo voy a seguir con la onda cambio climático.
Estamos todos camiseteados hoy día.
Sí. Exactamente. Y esta es una noticia que quería destacar porque habla del efecto del cambio climático en los animales, ¿eh? ¿No es cierto? Mucho se ha hablado de cómo nos afecta, bueno, son las consecuencias nomás que estamos pagando por nuestros actos, pero mucho se habla de cómo el cambio climático afecta a los humanos, y poco se ha hablado sobre cómo este cambio climático está afectando también a los animales, ¿ya? Se han visto, ¿no es cierto?, cambios en el comportamiento de animales. De hecho, las migraciones han cambiado, ya muchos animales se están moviendo a latitudes más altas buscando temperaturas más frescas, pero hasta el momento no se había hablado mucho de cómo hay otros cambios en la morfología de los animales que también responden a mecanismos de adaptación a este calentamiento global. Entonces, hace poco salió un estudio dirigido por, o liderado por Sarah Riding, me imagino que así se dice, en la revista Trends in Ecology and Evolution, Tendencias en Ecología y Evolución, y habla de este cambio en la forma que están experimentando algunos animales para adaptarse a este aumento en las temperaturas, ¿ya? Particularmente en los apéndices, que son, por ejemplo, los oídos, el pico, las patas, como las partes más externas, por decirlo de alguna manera, del cuerpo, ¿ya? Entonces, hay una regla que se llama la regla de Allen, que dice que animales que viven en latitudes más bajas, es decir, en zonas más cálidas, tienen estos apéndices más largos, picos más largos, orejas más grandes, porque de esta manera ellos regulan su temperatura. Entonces, lo que está, lo que presenta este artículo es que en el último tiempo, animales, principalmente pájaros y mamíferos, en general animales de sangre caliente, que se llaman endotermos, que es un término nuevo que aprendí leyendo esta noticia, han cambiado su forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí citan en el artículo una especie de pájaro que vive en Australia, ya parecía un loro, que desde 1871 al presente ha aumentado entre un 4 y un 10% el largo del pico. Y ese, el cómo va aumentando el largo del pico, se correlaciona con un aumento de las temperaturas altas durante el verano, ¿ya? Hay otros ejemplos más, otras aves que también han alargado, por ejemplo, sus patas o unos pequeños roedores que han alargado su cola y se correlacionan con cambios directamente en la temperatura, ¿ya? Entonces, bueno, lo que hablan aquí en este artículo es que es, o sea, dicen ya, los animales se adaptan al cambio climático y sí, es algo que pasa, pero no es algo que esté bien, es la forma que ellos tienen para no extinguirse, ¿no es cierto? Porque los animales o se adaptan, o nos adaptamos, o nos extinguimos, ¿ya? Entonces, eso es lo que está viendo este equipo de investigadores australianos.
Claro, y serían como adaptaciones en un muy corto plazo, en el fondo.
Sí, exactamente. Lo que mencionaban es que es mucho más rápido de lo que se puede ver a escala humana, esta adaptación corporal.
Y me llama la atención que se alargue todo.
Sí, pues es que son las zonas más externas, entonces, por donde uno regula la temperatura. Entonces, como la temperatura es más alta, entonces estas zonas tienen que alargarse para poder liberar, para poder este intercambio de temperatura con el ambiente.
Perfecto.
Entonces, los próximos pasos a seguir es que esta investigadora va a estudiar colecciones del museo de pájaros, ya de los últimos 100 años, para ver si efectivamente hacia el pasado también, bueno, en el fondo como para ir monitoreando más exhaustivamente este cambio. En este caso, la longitud de los picos o también las colas, como les decía. Así que
vamos a seguir viendo que sí, me parece súper entretenido porque en realidad son adaptaciones que uno podría esperar que sean millones de años de evolución y están haciéndolo súper rápido.
Claro, sí. De un individuo a otro, así va pasando, de una generación a otra.
Vamos a estar atentos a ver qué sucede. Vale, gracias por esa noticia. Vamos a ir a la pausa comercial, pero antes Michelle tiene algo que decirnos.
Así es, porque los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios de ámbito público y privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar sus servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Y con eso vamos a la pausa comercial en Radio Universidad de Chile y ya volvemos. Estamos de vuelta acá en la pausa comercial en Rocadicto, su programa de Ciencia de la Tierra, que escucha por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online. Saludamos a la gente de la región del Biobío que nos escucha por Radio Talcahuano 103.7 FM y a la gente de la radio Placeres 87.7 que nos escuchan en la región de Valparaíso. Hoy día hablamos de cómo trabaja la arqueología con las ciencias de la Tierra. Y para eso viene Patricio López. Él es antropólogo con mención en arqueología de la Universidad de Chile y doctor en arqueología en la Universidad Católica del Norte. Sus temas de investigación son la zooarqueología, tafonomía y paleoecología durante el Pleistoceno final. Fue investigador del Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama y actualmente es investigador independiente. ¿Cómo estás, Patricio?
Bien, y ustedes, gracias por la invitación.
Muchas gracias por venir a conversar con nosotros, porque igual esto es un tema interdisciplinario, para que no vean que las ciencias de la Tierra andan por la vida ahí sola, también trabajan con otras ciencias como la arqueología. Empecemos, porque uno cuando le dice a mi mamá quiero ser arqueólogo, no debe ser muy fácil. ¿Es tan difícil y tan... o cómo te motivas a ti a estudiar arqueología en Chile? ¿Qué te motivó? ¿Qué hace que este país diga, hola, voy a ser arqueólogo?
Mira, depende de cada caso en realidad, pero en el mío fue bastante complejo hasta el día de hoy, de hecho. ¿Ya? Yo creo que todavía estoy recibiendo correos de mi viejo sabiendo si estoy ganando plata o no. Es un tema bien fuerte, sobre todo cuando estuvo, en mi caso, que provengo de la enseñanza media, de una sociedad de clase media y clase baja. Ya el estudiar arqueología no era precisamente una prioridad. Si tenía la capacidad para estudiar en la universidad, obviamente tenía que estudiar ingeniería o medicina. Por lo tanto, fue bastante conflictivo hasta el día de hoy, creo yo. Por suerte, igual no ha sido una prioridad también el que mi familia entienda. Sí que entienda lo que yo hago, me entretiene, me gusta, me motiva, me apasiona. ¿Ya? Y en ese sentido, desde niño fue una vocación todo lo que fuese la ciencia en general, ya no solo la arqueología.
¿Qué hace un arqueólogo? Expliquémosle a la gente en su casa, y si hay un chiquillo, un joven por ahí que está escuchando, que se pueda motivar también por esta ciencia tan bonita.
El arqueólogo, la arqueóloga estudia la sociedad del pasado a partir de sus registros materiales. Ya hay bastantes orientaciones hoy en día sobre realmente qué es lo que estudia la arqueología, si la prehistoria o también estudia la historia. Hay arqueólogos que son arqueólogos historiadores, ya, que trabajan con sociedades post-revolución industrial. Y otras, la gran mayoría, que son investigadores e investigadores que trabajan sobre sociedades prehispánicas en nuestro caso, ¿ya? Pero básicamente nuestro enfoque siempre está ligado al estudio de la evidencia material. Trabajamos con basura, básicamente. ¿No? Siempre estamos trabajando basureros y eso es lo que hacemos, ¿ya? A diferencia del historiador que trabaja con textos, con historia, nosotros trabajamos con evidencias materiales. Y ese es nuestro principal enfoque.
Ya, pero llena basura más bonita que ocho, están todos los museos europeos llenos de basura a los egipcios, que es preciosa.
Las basuras en general son preciosas, lo que pasa es que ese concepto está, obviamente nuestro concepto de basura es muy distinto a lo que nosotros podemos entender como basura, ¿ya? En general, entre más basura, mucho mejor. Porque la basura te entrega toda la información sobre cómo estas sociedades se comportaban en el pasado. O sea, son claves para entender precisamente la dinámica de estos grupos, en general.
Patricio, yo te iba a preguntar cómo o por qué, en el fondo, existe este link entre, por ejemplo, la arqueología y la geología. ¿Cómo tú decides trabajar o qué es cuál es la ventaja, ¿no es cierto?, o el nexo que hay entre la arqueología, en este caso, y la geología u otras disciplinas de las ciencias de la Tierra?
Yo siempre he trabajado con geólogas y geólogos, y tiene que ver con mi línea de investigación, que se enfoca al Pleistoceno final, ¿ya? Con basuras, como estábamos hablando, que tienen muy baja visibilidad. Y para entender mejor esas basuras, entre comillas, que son muy antiguas, estamos hablando de 11.000, 10.000 años, es importante tener a un especialista en geología, ya que nos permita entender por dónde buscar primero, ¿ya? Saber qué lugares son los más adecuados. Segundo, surgen preguntas que están relacionadas con el tipo de, por ejemplo, de roca con las cuales las personas antes confeccionaban su instrumento, y por lo tanto entender dónde estaban esas fuentes de materias primas es clave. Y ahí una geóloga, en el caso del proyecto que estamos trabajando ahora, que está Valentina y Angélica, una estudiante de magíster, es clave para entender precisamente dónde realizar nuestras prospecciones, nuestras búsquedas, ¿ya? Y tiene que ver también con toda la reconstrucción paleoambiental del área en la cual estamos trabajando. En ese sentido, hay toda una gama de posibilidades en las que hoy en día, con Valentina sobre todo, estamos tratando de abordar, y han salido nuevas preguntas, surgen nuevas preguntas constantemente.
Oye, Pato, Tú has trabajado principalmente, bueno, ampliamente en arqueología, ¿no es cierto?, pero principalmente en el norte. ¿Por qué has decidido especializarte en salares y desiertos? Porque tu investigación se desarrolla principalmente en estos ambientes que quizás pueden parecer un poco inhóspitos, ¿no es cierto?
Sí, en realidad he trabajado en todas partes. Soy como esas personas un poco, investigadores medio nómades, porque me tocó trabajar en Patagonia Central, me tocó trabajar en Chile Central, en Los Vilos trabajé mucho ahí, básicamente me desarrollé a partir de los trabajos con Donald Jackson. Y a los desiertos llegué por una colega, por mi tesis doctoral con Isabel Cartagena, en la cual realicé mi tesis doctoral en un sitio bastante importante en la zona de del Salar de Atacama. Y de ahí me fui enamorando un poco, más que nada, por el paisaje. Ya a veces no salen preguntas científicas al tiro, sino que uno se enamora también por el área que está trabajando. Y ahí comencé a tener una sensibilidad mucho mayor con el tema de los desiertos y los salares. Y en el caso de lo que estamos trabajando ahora, que son los salares de Infieles, Pedernales, ya la región de Copiapó, nace por un tema más familiar que por un tema más de investigación, ¿ya? Una historia bastante larga que no sé si habrá tiempo, pero no tiene que ver tanto con una pregunta de investigación previa, ¿ya? Tiene que ver con la necesidad de mi actual suegro, de conocerme y llevarme a esa zona para quizás tantear como era yo en terreno, porque bueno, él es ingeniero, estudió en Buchev, fue miembro del grupo de escalada de Buchev, entonces me invitó precisamente a esos salares para conocerme en persona, y ahí aproveché también de conocer la zona.
Pero mira, pero qué bonito la historia familiar, como la familia lo motiva ahí a meterse en un lado donde no hay otro. ¿Está bien, po? ¿O no?
No fue tan lindo al principio, ¿ah? ¿Eh? No. fue bien especial, porque fue una época en que yo estaba saliendo mucho en la televisión, en los diarios. O sea, estoy hablando hace 15 años atrás. Ya, entonces... mi pareja obviamente no quería presentarme a mi suegro porque aparentemente podía tener algún conflicto con él por mi personalidad también. Entonces fue inevitable que mi suegro supiera quién era la pareja obviamente de su hija, y ahí decidí conocerme, como digo, por esta aparición masiva en los diarios, qué sé yo. Me invita, estuvimos 3-4 días allá en Salar de Pedernal, Infieles, con todo su grupo de amigos que son escaladores, qué sé yo. Y bueno, no hablamos en 4 días, pero fue una invitación media rara, y dije, será, pero por lo menos conocí este lugar, y ahí fue como la primera entrada al proyecto que estamos trabajando ahora.
Pero mira, es un hombre que en todas las situaciones puede sacar un provecho y una intención, o sea, me parece que todo, yo creo que Daniel, Valentina, todo investigador debe tener una historia familiar, personal, de algún cuestionamiento que terminó en un paper. Quizá usted no, pero no me imagino que Patricio José sea el único, ¿no?
No sé, misteriosos son los caminos. Uno de repente se da unas vueltas y llega... Sí, yo creo que todo puede tener una historia interesante, doblemente interesante detrás.
Daniel, ¿no te ha pasado así? ¿Cosas nada que ver? ¿Terminaste con un paper o una investigación?
Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Es que hay veces que inevitablemente uno junta trabajo con cuestiones familiares o de contexto, así como personal, porque al final uno no puede desligarse de una cosa para hacer la otra, así que sí, de todas maneras hay cosas que pasan así.
No puedes dejar de ser persona, porque eso es lo importante, ¿cachai? Porque los científicos no son, y eso también un poco de explicar que todos también tienen problemas con los sueros, con los hijos, con la pareja, con los vecinos, desde el final los cabros son de carne y hueso. No es...
Como gente común y corriente nomás.
¡Claro! Pues totalmente de a pie. Pato, voy a tener que cortar aquí. Está súper entretenida. Tengo millones de preguntas para el próximo bloque. Pero antes de ir al segundo tema musical, puede ser que Daniel tiene algo que decirte. Y ya volvemos.
Tengo algo que decir. El núcleo Milenio Paleoclima nos dedicamos a reconstruir el clima del pasado en la Patagonia, porque sabemos que es clave para monitorear los componentes del sistema climático actual en nuestro hemisferio sur. Para conocer más sobre este tema, visita el sitio web www.paleoclima.cl y sigue a @paleoclima en Twitter, Facebook e Instagram.
Y con los tremendos amigos de Paleoclima, vamos a elección de Michelle, la mujer de las canciones. Vamos a escuchar los guías. Under the Earth. Y volvemos acá en Rogadictos, programa de ciencia de la tierra. Ciencias de la Tierra, este programa bonito que hacemos geología, geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Estamos hablando con Patricio López, investigador independiente, en cómo trabaja la arqueología con las ciencias de la Tierra. Y ahí, Pato, estamos hablando de los salares y me interesa mucho qué características tiene, porque ya hablamos cómo llegaste al salar de Infieles, Pernales y Maricunga. Amo que es un salar. Hola, ¿cómo trabajo? Yo trabajo en Infieles. Me parece notable. ¿Qué característica tiene este salar que te llamó la atención y que lo hizo tan atractivo? Además de que se llama Infiel, que insisto, no sé quién le puso el nombre, pero mis felicitaciones, me parece un nombre notable.
El nombre infieles, fíjate que es menos inocente de lo que uno piensa.
Nada infiel tiene inocencia, nada.
Es súper interesante esa pregunta, porque de hecho infieles es bien particular, tiene todo un muro de inimbrita muy cercano al salar, en la playa misma, que está lleno de pinturas rojas, ¿ya? Prehispánicas, de figuras de cazadores, con un tamaño de 3 metros, con pintas, qué sé yo, mucha evidencia de cerámica, restos arqueológicos en general, pero por sobre eso hay figuras de proceso de evangelización. ¿Ya? Cuando los españoles llegaron a América, trataron de tapar todos los cultos pasados y los consideran infieles. ¿Ya? Y de ahí viene el nombre precisamente del salar, de hecho. Tú ves ese salar que está muy escondido, que hoy día está siendo muy amenazado por el tema del litio. ¿Ya? Aparentemente ya hay una concesión dada para la explotación del litio. Es un lugar arqueológico sumamente potente y se liga muy bien con esta idea de reevangelizar a las poblaciones y cristianizarlas, no sé si está bien dicho el concepto. ¿Ya? Y tú ves una serie de cruces, cádiz, símbolos que están en la pared tapando precisamente lo que eran los vestigios pasados. O sea, de ahí viene ese nombre.
Ahí la Santa Inquisición haciendo lo suyo.
Absolutamente, sí. Es bien potente ese lugar para entender cómo fue ese proceso. Es fascinante en realidad.
Sí, porque uno cree que es como el lugar donde uno iba a hacer la infiel al marido, pero no, esto es una infidelidad mucho más costosa, digamos, ahí te quemaba la Santa Inquisición, no sé. ¿Qué hacía la Inquisición? Los quemaba, ¿no? A las brujas las quemaban.
O sea, depende.
Tenían una serie de manual de castigo.
Depende de tu grado. O sea, era como la evangelización. O usted se evangeliza o usted paga las consecuencias. Esa es como la. Y de ahí venía la selección dependiendo de quién fuese.
Sí, hay mucha idea del miedo, ojo, tiene que ver con el demonio, con imponer figuras más occidentales, entre comillas, y el fiel es muy característico de eso. De hecho, hay una cara, un rostro bien diabólico en la entrada del salar, tallado en piedra. Les voy a enviar fotos, obviamente, pero ustedes los ven y da pánico, da terror un poco ver esa figura.
Ya. Y en términos arqueológico-geológico, ¿qué te llama? Volvamos al que nos concentra. ¿Qué es lo que te llama la atención de eso?
En términos geológico y arqueológico, el problema que estamos trabajando ahora son los primeros pobladores, el Pleistoceno final o el Holoceno temprano. Y en eso.
Perdimos ahí unos segundos a Patricio.
Ah, yo pensé que era mi conexión.
No, pero mira, vale, cuéntanos un poco cuál es la geología mientras Patricio vuelve.
Bueno, estamos enfocando en.
Ahí volviste.
Ahí sí.
Sí, nos perdimos.
¿En qué parte quedé?
En ninguna. Ya. Dale de nuevo.
En el principio.
Ya. Todo de nuevo.
Esto es lo que más sabe en un programa de radio cuando uno está en distintos lugares.
La pregunta era sobre el tema de la geomorfología y la relación con la arqueología en los salares, ¿verdad? Entonces, lo que estaba comentando era que lo que estamos trabajando ahora en este proyecto tiene que ver con ocupaciones tempranas, las primeras ocupaciones que se dieron en nuestro país, entre comillas, y en el continente en general, hacia el Pleistoceno final. Son poblaciones cuya dinámica ocupación es distinta a la población que lleva mucho más tiempo en un área. Ya una población que lleva mucho más tiempo en un área conoce mucho mejor los recursos, mientras que una población que está recién ingresando está explorando. Por lo tanto, tiene un desconocimiento mayor de lo que es la zona en general. Y para ello nosotros nos enfocamos en ciertos lugares, y ahí es clave el tema geomorfológico. Por ejemplo, trabajar con playas de salares para nosotros es sumamente importante porque ahí uno encuentra afloramiento de piedras que sean de buena calidad para la talla y fabricación de objetos, por ejemplo. ¿Ya? El análisis también del avance y retroceso de los salares, la presencia no de aguas que sean consumibles. ¿Ya? Todo ese tipo de indicadores nos están permitiendo generar un panorama más complejo y pues ahí es clave el tema geomorfológico y paleoambiental, precisamente para reconstruir estos escenarios, estos paisajes antiguos.
Y ahí, Pato, porque en el fondo esta investigación, o la última investigación que hacen además con Valentina Flores, le paso el dato a usted que está en su casa, escuchando donde sea, buscamos asentamientos humanos. Y ahí, ¿por qué? Primero, si encontraste evidencias de asentamiento humano, y por qué estos salares podrían ser tan importantes para eso.
Son importantes porque generalmente hay una visión un poco errada, ¿ya? Que no domina tanto la arqueología de ahora, pero sí dominaba un poco antes, de que son ambientes extremos. Y al ser ambientes extremos, lo más probable es que tú no encuentres tanta vida humana. ¿ya? Lo que estamos demostrando, no solo nosotros, sino otros colegas que están trabajando en salares como Isabel, Cartagena, Caloyero Santoro, más al norte, es que estos ambientes no fueron restrictivos, al contrario, fueron ambientes muy transitados desde el Pleistoceno final en adelante. Son zonas que te permiten tener conexión con la zona argentina, donde hay fuentes de obsidiana, lo mismo que los salares que están más al sur con la serie de volcanes que están que entregan también materias primas de alta calidad, grupos pastores que ocupan estancias ya en zonas más altas, ya para que esos animales vayan al pastoreo durante verano, ¿ya? Y en general te entrega un panorama mucho más complejo de lo que nosotros pensábamos, ¿ya? Lo que estamos encontrando ahora en nuestro proyecto Fondesit es precisamente una densidad de ocupaciones bastante alta, ¿ya? Es muy muy alta. Cada vez que estamos prospectando encontramos por lo menos 100, 200 sitios arqueológicos en general, en áreas en paños que son paños pequeños, ya, lo que te habla precisamente de que no fueron precisamente ambientes restrictivos, al contrario, fueron ambientes que tuvieron recursos muy importantes como los animales, huevos, plantas, agua, etcétera.
Buenísimo. Vale, antes de irnos rápidamente, cuéntame, ¿cómo es trabajar con un arqueólogo?
Oh, yo creo que es lo que yo siempre quise ser de chica. A mí me hubiese encantado ser arqueóloga, pero por esas cosas de la vida también me hubiese encantado ser sedimentóloga, que es lo que hago ahora. Y coincidimos pues, con un montón con los arqueólogos en el tipo de material, los sedimentos, en el periodo también temporal. Yo estudio fines del cuaternario, entonces pleistoceno tardío, holoceno temprano, entonces coincidimos súper bien. Y yo he aprendido caleta, he aprendido un montón en todos los terrenos que veo con el Pato, con el Carlito, el Lolo también, que están ahí, son parte del equipo. Ahora con la Angélica también, que es la tesista. Así que hacemos un súper buen equipo, creo yo. Además está el Toño que es paleocólogo, la Francisca que trabaja con isótopos. Así que ahí de a poco le hemos ido todos aportando, ¿no es cierto?, desde nuestras disciplinas a este estudio. Habrá que preguntarle al Pato cómo ha sido su experiencia también con todos nosotros.
Excelente, nada que decir. Trabajar con varios.
Pucha, perdemos al Pato, ahí se nos va en... Vuelve, pero bueno. Vamos a darle unos segundos. Lo perdimos, pero no importa.
Yo creo que iba a decir puras cosas buenas.
Valentina,
yo
también. Un lujo.
Ah, viste, Valentina, un lujo, viste, listo. Te perdimos de nuevo, Pato, pero no importa. Estamos en contra del tiempo. Vamos, te doy unos segundos de micrófono para el agradecimiento y la recomendación a quienes nos escuchan.
Bueno, agradecimiento a todo el equipo que estuvo hace poco en la campaña de terreno, a Valentín, a Rodrigo, a Carlos, a Toño, a todo el equipo de estudiantes, colegas que aterraron bastante ahí a 4.000 metros, trabajando con un viento horrible y con un frío horrible también, así que para ellos siempre mi agradecimiento. Y bueno, y recomendarles siempre, me pidieron una recomendación, ¿no?, de algo, algún libro, alguna película, algo así.
Lo que tú quieras.
Yo les recomiendo, para que se metan un poco en la relación arqueología-geología, un gran documental de Herzog, ya de La Cueva de los Sueños Olvidados, que vale la pena ver, que hay una mezcla muy interesante, que el trabajo inter y multidisciplinario, así que esa es mi recomendación del día de hoy.
Buenísimo, muchas gracias Pato, muchas gracias por venir a explicarnos, y para que usted sepa que también los arqueólogos trabajan con los geólogos, y hay tanta cosa bonita, si alguien le dice que no sea arqueólogo, da lo mismo, sea feliz y sea arqueólogo. Ahora vamos a las recomendaciones, chiquillas. Yo les voy a recomendar que ahora mismo, cuando terminemos a las 5 de la tarde, el Par Explora O'Higgins va a realizar el panel Ciencia y Género, Soy Mujer e Ingeniera, Conozcámonos, con la participación de la gran ingeniera geóloga, docente e investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad O'Higgins, Alejandra Cerey, además de la alumna de geología, de su alumna Camila Muñoz y Nava Gómez. Y eso es ahora mismo, sintoniza apenas terminemos. Michelle.
Bueno, yo les tengo una invitación desde el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, que es donde trabajo, porque mañana jueves, 23 de septiembre a las 9 a.m., tendremos un workshop que se titula Avanzando hacia la ODS 6 en un contexto de cambio climático, brechas, desafíos y oportunidades para una gobernanza integrada del agua en Chile. La actividad tiene por objetivo reflexionar respecto de la necesidad de avanzar hacia una gobernanza más integrada en materia de agua, considerando todos los aspectos del ciclo del agua y el agua potable, lluvias y servidas. Inscríbete a la actividad, que será gratuita y online, en nuestro sitio web, que es www.cr2.cl, y ahí puedes encontrar la información y todo el programa de esta actividad, que va a estar muy...
Muy entretenido. ¡Vale!
Mi recomendación de esta semana es un libro que se llama Julián Colamar Recuerda, un testimonio atacameño, que es de Pablo Miranda Bone, que es poeta y arqueólogo también, y que es un rescate de las memorias de Juan Colamar, que nació en Caspana en 1927. Entonces, todos sus recuerdos de infancia y ya de adultez, de cómo era la vida a principios de 1900 en el desierto de Atacama. Este libro es de las Ediciones del Desierto, que lo pueden seguir en Instagram, en @libreriadeldesierto. Funciona ahí en San Pedro Atacama.
Mira, habrá que ir a San Pedro a comprarme un libro. Con eso nos dejamos, le agradecemos a Patricia López por venir a conversar con nosotros y lo dejamos invitadísimos para la próxima semana, que vamos a hablar de fibra óptica submarina y cómo monitorear con ella los terremotos submarinos. Esto ha sido Rocadicto. Gracias, chiquillos, por venir. Gracias, Patricio. Gracias, Daniel. Nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.